La Biblia, el libro donde encontrarás respuestas a tus interrogantes, luz en medio de la oscuridad y esperanza para una vida mejor. Aquí comienza Biblia Fácil.
Y bienvenido, estamos comenzando una vez más Biblia Fácil. Nos alegra saber de que tú estás allí del otro lado, como siempre, con disposición para aprender una vez más aquello que Dios quiere para nuestra vida. Bienvenido, un grande abrazo para ti. Y vamos a permitir que hoy Dios nos abrace con su palabra. Y qué lindo es tener siempre esa disposición, sacar ese tiempo necesario que es tan importante para nuestra salvación. Bienvenido una vez más a Biblia Fácil y bienvenida, Irene.
Pastor Joel, un gusto saludarlo, saludar a nuestra querida audiencia. Qué bueno es reencontrarnos en este espacio para seguir aprendiendo más de la Biblia, para seguir aclarando nuestras dudas, porque aquí, como dice el nombre del programa, esto es Biblia Fácil. Aquí estamos para aprender, para poder aclarar nuestras dudas a la luz de la palabra de Dios.
Así es, Aileen, y hoy una vez más queremos para nuestros amigos ofrecer un estudio bíblico en formato DVD. Trata del DVD Pablo, el mensajero de la cruz.
Es más, Pastor Joel, yo lo estoy tomando aquí en mis manos, este hermosísimo material, el DVD Pablo, el mensajero de la cruz. Contiene 15 temas para que tú puedas seguir estudiando la fascinante vida de Pablo y sus enseñanzas, inspirado, por supuesto, por Dios. Cada una de las temáticas en este DVD también, por cierto, son presentadas por el Pastor Joel Flores, así que tú puedes solicitar este material que es un regalo de Nuevo Tiempo para ti.
Todo lo que tienes que hacer es enviarnos un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60, o entrar en contacto con nosotros a través de nuestro sitio web, estudielabiblia.com. Todos los seres humanos necesitamos pasar por una experiencia linda en la vida, el momento de donde nosotros entregamos por completo nuestra vida a Jesús. Sabes que todos podemos entregar a Jesús nuestro corazón en silencio, pero es imposible que alguien que realmente se haya entregado a Jesús en silencio permanezca en silencio su relación con Dios toda la vida. Amores secretos no sirven. Por eso el amor es público, el amor es demostrado. Y hay un símbolo que Jesús nos dejó para poder demostrar nuestro amor hacia Él. Eso es lo que hablaremos hoy. Por eso, antes de abrir la Biblia, vamos a orar para que Dios pueda hablar a nuestro corazón. Le damos gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de poder abrir tu palabra. En ella encontramos salvación, perdón, esperanza, pero también nos muestras el camino que debemos seguir. Pedimos que hoy tu Santo Espíritu trabaje de manera extraordinaria en nuestro corazón, que hoy podamos tomar una decisión para vida eterna. Te suplicamos que puedas acompañarnos en el nombre de Jesús. Amén.
Siete respuestas a siete preguntas en siete minutos.
Amigos, estamos listos para desarrollar el tema del día de hoy. Yo veo que el Pastor Joel ya está con Biblia en mano. Pastor, ¿se encuentra listo?
Vamos entonces para desarrollar el tema de hoy, que ya casi estamos finalizando esta temporada.
Así es, y vamos, yo creo que a lo largo de cada episodio en esta temporada, nuestra fe, nuestra esperanza se ha ido fortaleciendo, y hoy vamos a hablar sobre esa relación con nuestro Salvador, con Jesús. Te pregunto, ¿cómo está tu relación con Dios? Pablo habla mucho sobre esto. Pastor, ¿cuál es la diferencia que el apóstol Pablo hace entre una vida con Cristo y una vida sin Cristo?
A mí me gusta porque así como Jesús usaba parábolas, el apóstol Pablo también usa metáforas, ciertas ilustraciones para que quede tan claro en nuestra mente por aquellas figuras que presenta qué significa estar en Cristo y qué significa estar sin Él. Efesios capítulo 2, versículo 1 en adelante dice así: Él os dio vida cuando ustedes estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales ustedes anduvieron en otro momento, según el curso de este mundo, según el príncipe de la potestad del aire, del espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros andábamos en otro momento, según las inclinaciones de nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne y nuestros pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, como también nosotros. Mas Dios, siendo rico en misericordia, por causa de su amor con que nos amó, cuando estuvimos muertos en los delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por la gracia soy salvo. Si te diste cuenta, estos cinco versículos narran toda la historia de la humanidad. Narran nuestra condición y obviamente que abre nuestros ojos para poder mirar con mayor claridad qué significa vivir con Cristo y vivir sin Cristo. El capítulo 2, del versículo 1 y el versículo 5, repite dos veces la palabra: ustedes estaban muertos. Jesús dijo: yo soy la vida. Aquel que no está con Cristo está muerto. Tú puedes respirar, puedes saltar, puedes hacer tus actividades, todo lo que tú quieras, pero sin Cristo tuvieses una vida artificial. Ahora, fíjate una cosa. La vida sin Cristo es considerada una vida de muerte. ¿Y dónde están los muertos? Los muertos están en sus tumbas. Y esas tumbas es de donde nosotros, o esa es la tumba de donde nosotros tenemos que salir. ¿Qué cosa hay en una tumba? Tres cosas por lo menos representan una tumba. Número uno, oscuridad. No existen tumbas claras. Número dos, mal olor. Y número tres, el mal olor viene porque todo está en descomposición. Tres cosas caracteriza una persona sin Dios. Oscuridad, ese mal olor puede ser representado por el comportamiento, conductas, palabras, vida, porque todo está descompuesto. El llamado de Dios es para salir de la tumba, para salir del lugar donde el pecado nos trajo muerte. ¿Qué significa salir de la tumba? Nacer de nuevo. Cuando salimos de la tumba es porque tenemos vida, tomando la misma ilustración que pasó con Lázaro cuando murió. Solo que en el caso de Lázaro es una figura real y en el caso de Pablo es una figura simbólica. Cuando Jesús hizo el milagro frente a la tumba de Lázaro, mira lo que hizo Jesús. Jesús hizo que la piedra sea quitada. Eso no lo hizo Lázaro. Jesús creó todas las condiciones para que Lázaro pueda salir. Pero hay algo que Jesús no hizo. ¿Qué cosa es lo que Jesús no hizo? Entrar hasta la sepultura y sacar a Lázaro. No. Jesús estaba fuera de la tumba y le dijo: Lázaro, ven. Yo quiero que tú tomes esa imagen en tu mente, lo siguiente. Jesús se para frente a todas nuestras tumbas donde estamos muertos en el pecado. Él hace milagros, quita las piedras, crea las condiciones, te llama, te invita. Y todo lo que dice es: ven. Pero hay algo que Él no puede hacer: entrar hasta tu tumba y obligarte a salir de la tumba. Dios no puede obligar. En el caso de Lázaro, en esa historia real, Lázaro se levantó al escuchar la voz de Jesús y caminó. Al hablar en el sentido simbólico, cuando el ser humano escucha la voz de Dios, es él quien decide salir o quedarse. Y el apóstol Pablo crea esa imagen mental. Estuvimos muertos, estuvimos en nuestras tumbas, en nuestros delitos y pecados. Y aquí yo voy a hablar un asunto resbaladizo y peligroso. Hay muchos cristianos que se acostumbraron a estar entre la tumba y la vida, a jugar a ser cristianos. De vez en cuando vuelven a la tumba. O los fines de semana regresan a la tumba. Eso es representado en la Biblia como una tibieza espiritual. Aquel que salió de la tumba, pero tiene tanta tristeza y tiene tantos sentimientos por las cosas del pasado y de vez en cuando vuelve. Y lamentablemente algunos vuelven para nunca más salir. Pero hay otro grupo de personas que cuando reciben la vida cierran su tumba y dicen, no más quiero vivir así. Ahora la vida con Cristo es diferente. ¿Y qué significa vivir con Cristo? Vamos a analizar lo que dice Pablo. Cuando ustedes estuvieron muertos, mira cuatro cosas que menciona Pablo. Número uno, ustedes anduvieron de acuerdo a este mundo. ¿Sabes lo que está diciendo Pablo? El mundo está programado para desobedecer a Dios. No sigas a lo que sigue la mayoría. En otro tiempo, cuando estabas sin Cristo, tú hacías lo que el resto hacía. Pero ahora, cuando estás con Cristo, andar con Cristo a veces es ir en contramano del mundo. El mundo va en una dirección, tú vas en otra dirección. El mundo guarda un día, tú guardas el día que Dios dijo en su palabra. Y esto puede parecer locura. Otra cosa, aquel que está en Cristo, segunda característica, ustedes andaban según el príncipe de la potestad. ¿Qué significa andar según el príncipe de la potestad? Lo explica en el siguiente texto. Según las inclinaciones de la carne. O sea, hoy el ser humano que no tiene a Cristo, vive de acuerdo a lo que siente. Sus sentimientos es todo lo que basta. Eso se llama hedonismo. El amor al placer y el placer donde te dice que es suficiente, si eso te da felicidad, pues hazlo, practícalo. Ahora, ahí está el peligro. Hay tanta gente. ¿Cuál es la diferencia entre aquel que sigue a Cristo y aquel que no sigue a Cristo? Aquel que sigue a Cristo no se deja llevar por sus inclinaciones y pensamientos, sino por principios y la fe. ¿Cuál es la diferencia entonces entre aquel que está en Cristo y aquel que no está en Cristo? En la manera como camina en la vida. Y otra cosa aquí menciona el apóstol Pablo. En otro tiempo, ustedes eran hijos de la ira como los demás. Wow. O sea, condenados por el pecado. Pero aquí viene la esperanza. Pero Dios, siendo en rico misericordia, les dio vida. Aquellas personas que escuchan la voz de Dios salen de sus tumbas. Estamos hablando en términos simbólicos. Salen del pecado y dicen, nunca más vuelvo a la tumba. ¿Cómo llama el apóstol Pablo a esas personas? Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, quedaron allá. Porque ahora todas las cosas son hechas nuevas. Ahí viene la pregunta, ¿cómo es que yo puedo ser nueva criatura? ¿En qué momento me doy cuenta que yo salí realmente de esa tumba? ¿En qué momento significa que tengo vida? Vamos a lo que dice Romanos capítulo 6, versículo 1 en adelante. Romanos capítulo 6, versículo 1 al 4. Presta atención, este texto es extraordinario. ¿Qué diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Recuerda lo que dice Efesios? Por la gracia somos salvos. Acá dice, ¿eso significa que vamos a permanecer en la tumba? No. Versículo 2, de ninguna manera. ¿Cómo viviremos en la tumba o en el pecado si ya morimos para él? Ahora, ¿acaso ustedes ignoran que todos los que fuimos bautizados en Cristo Jesús fuimos bautizados en su muerte? Pues somos sepultados con él en la muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también andemos en nueva vida. ¿Cómo me encanta esta segunda figura que usa Pablo? La primera es de la tumba. Estás en la tumba, Cristo te llama, si tú quieres sales. Pero cuando sales y dices, decido abandonar el pecado, acepto la gracia, quiero ser una nueva criatura, ahí ocurre un asunto interesante. Paradójico parece. Tienes que morir. Para vivir hay que morir. ¿Pero de qué muerte está hablando? Muerte al pecado. Y para morir al pecado, en la puerta de esa tumba de pecado, hay una tumba líquida que está llena de agua. Eso se llama bautismo. Y allí dice Pablo, a través del bautismo tú mueres al pecado para vivir para Cristo. ¿Qué cosa es el bautismo? Es el símbolo de haber dejado la tumba. Porque a partir de ahora tú quieres vivir para Jesús. Y me encanta lo que dice Pablo. Así como Cristo murió y resucitó, nosotros también morimos, ¿a qué? A la incredulidad, a la resistencia, a la duda. ¿Y para qué? Para que nazca la fe. Y a partir de allí somos nuevas criaturas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, si quieres entrar en el reino de los cielos, tienes que nacer de nuevo. ¿Nacer de qué? De agua y del Espíritu. Ese nuevo nacimiento representa el compromiso que hacemos con Dios para salir de nuestra tumba donde estábamos muertos para tener una nueva vida en Cristo.
Pastor, ¿quién diría que el bautismo realmente tiene un significado tan profundo, tan sublime y tan sencillo también de poder entenderlo, de morimos y resucitamos a una nueva vida en Cristo Jesús? Hablando de esa vida en Cristo Jesús, se habla mucho sobre esto en la Biblia. Por eso queremos ir un poquito más allá para entender este concepto de qué significa estar, qué significa vivir en Cristo.
¿Sabes qué? Es una pregunta interesantísima. Mira, yo aquí voy a jugar con un concepto y voy a hacer un juego de palabras y quiero que quede claro. Por eso lo voy a decir, espero lo más claro y lo voy a decir lento. Estar en Cristo es diferente a estar en una iglesia. Hay muchos que pueden estar en una iglesia y no estar en Cristo. Y aquí va el juego de palabras. Pero aquel que esté en Cristo siempre forma parte de una iglesia. Voy a repetir este asunto. No significa que porque estás en una iglesia estás en Cristo. Porque hay tantos que están en una iglesia sin Cristo. Pero aquel que está en Cristo siempre va a formar parte de una iglesia. Entonces, ¿qué significa estar en Cristo? El apóstol Pablo escribió muchos textos que yo te voy a pedir simplemente que tú puedas anotar y puedas verificar allí en tu Biblia. El libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Mira lo que dice. El libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios 2, 14, dice así. Gracias pues a Dios que en Cristo nos conduce siempre de victoria en victoria. O sea, aquel que esté en Cristo tiene victoria. Pero para tener victoria significa que tiene que luchar. No hay victoria sin pelea. Aquel que esté en Cristo lucha para estar con Él. Pero aquel que está en Cristo siempre vence. Otra cosa. Gálatas capítulo 3, versículo 27 dice que en Cristo somos revestidos, porque Cristo nos viste con su justicia. Filipenses 4, 13, ¿qué cosa dice? Todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa estar en Cristo? Superar las mayores adversidades de la vida con fortaleza, porque en Cristo, aquel que está en Cristo, todo lo puede. ¿Qué significa estar en Cristo? Colosenses 1, 14 dice que aquel que está en Cristo tiene perdón. Eso significa que aquellos que están en Cristo también fallan. Aquellos que están en Cristo también se caen, también resbalan, también son pecadores, pero están en Cristo y tienen perdón. Por eso Romanos 5:1 dice, aquel que está en Cristo es justificado y tiene paz. Para tener paz hay que estar en Cristo. 2 Corintios 5:21 dice que aquel que está en Cristo es justificado. 1 Corintios 1:2 dice que aquel que está en Cristo es santificado. Y Romanos capítulo 8, versículo 1 dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. O sea, estar en Cristo, ¿qué cosa representa? Estar vestido por la justicia de Cristo. Tener victorias, tener fortaleza, tener perdón, tener paz, ser justificado, ser santificado, ser salvo. O sea, estar en Cristo, el apóstol Pablo dice, es todo lo que tú debes anhelar en la vida. ¿Qué significa estar en Cristo? Aquel que está en Cristo, todo es nuevo. Número uno, tiene un nuevo carácter. Juan, cuando llegó a Jesús, llegó con un carácter deformado. En la medida que caminó con Jesús, su carácter fue cambiando. Porque aquel que está en Cristo, Cristo ilumina los cuartos más oscuros de la vida. Cristo ilumina la vida por completo. Quita las sombras de la vida y va restaurando su imagen en nosotros. La imagen de Cristo en nuestra vida fue deformada por el pecado. Pero esa imagen puede ser restaurada. Y eso significa cambios. ¿En qué? En nuestros hábitos, en nuestras preferencias, en nuestras prioridades, nuestro sueño, nuestro mayor sueño ahora es ir al cielo. Aquel que esté en Cristo tiene fruto. Juan 15:5 dice que aquel que permanece en mí, dice Jesús, este lleva mucho fruto. ¿Qué fruto? El fruto de Gálatas capítulo 5, versículo 20, que es el amor. Aquel que está en Cristo tiene el fruto del amor. Y aquel que está cerca de Dios está cerca de las personas. Aquel que está en Cristo enfrenta las adversidades de manera diferente. Salmos 46:1 dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza. Aquel que esté en Cristo no significa que no tiene tempestades. Tiene problemas, enferma, lucha, pierde, a veces sale derrotado, a veces llora. No a veces, muchas veces. Entonces, la diferencia es que aquel que está en Cristo tiene un refugio donde correr. Incluso el apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13, os rogamos, hermanos, que ustedes entiendan este asunto para que no se entristezcan como aquellos que no tienen esperanza. Aquellos que están en Cristo no se desesperan, porque la esperanza les ayuda en el momento más crítico de la vida. Aquellos que están en Cristo tienen una visión diferente de la vida. Josué y Caleb, cuando fueron a espiar la tierra que Dios les había dado, ellos tuvieron una visión diferente a los otros 10 compañeros que fueron con ellos. Los 10 vieron problemas. Los 2 vieron oportunidades. Los 10 vieron gigantes. Los 2 vieron a Dios. La visión cambia. Entonces, aquel que está en Cristo realmente es feliz.
Definitivamente, la vida con Cristo tiene un propósito, un significado, un sentido totalmente diferente. Pastor, cuando hablamos sobre el bautismo, muchos se preguntan, ¿será que es necesario bautizarme para poder obtener la salvación? ¿Será que tal vez hay ciertos requisitos que debo cumplir para poder bautizarme? ¿Qué dice la Biblia sobre esto?
Hay muchos que cuando se les habla acerca del bautismo tienen mucho temor por el concepto que tienen del bautismo. Piensan que cuando uno se bautiza, a partir de allí la persona nunca más va a fallar y dice, yo no quiero fallar, yo no quiero hacer esto, lo otro. Mira, el bautismo es el comienzo, no es el final. Y cuando uno comienza, pues se cae, resbala. Es como un nuevo nacimiento. Tú no puedes obligar a un recién nacido que corra. Tiene que gatear, se va a caer, se va a resbalar, pero así va a aprender. El bautismo es el comienzo de él. El bautismo es la demostración pública, así como un matrimonio. Cuando dos personas se aman de verdad, dicen, vamos a vivir la vida juntos. Pero el matrimonio no es el final, el matrimonio es el comienzo de la vida juntos. Ese es el bautismo. Ahora, en la Biblia yo encuentro la manera cómo debo ser bautizado. Cuando vamos al libro de Mateo capítulo 3, versículo 13 hasta el versículo 17, dice que Jesús fue al Jordán para ser bautizado. Y después que fue bautizado, subió del agua. Para que suba del agua, primero tuvo que descender. Entonces, el bautismo bíblico es el bautismo por inmersión, donde eres sumergido en el agua. Eso es lo mismo que decía el apóstol Pablo en Romanos 6. En el libro de Hechos, capítulo 8, versículo 26, dice que un etíope iba de camino de Jerusalén para su tierra y el ángel le dijo a Felipe, acércate a ese hombre. Cuando se acercó, el etíope estaba leyendo una porción de las Escrituras que no entendía. Una vez que entiende aquello que está leyendo, este etíope le dice a Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado? Y él le dice, nada, si tú crees en Jesucristo de todo corazón, puedes. Y dice que descendieron al agua y fueron bautizados. Otra vez, dos cosas. Aquel que entiende las Sagradas Escrituras, sabe que Dios le llama, no hay nada que le impida. Pero otra vez, desciende a las aguas. Hay ahora por lo menos tres tipos de bautismo. Bautismo por aspersión, bautismo por infusión y bautismo por inmersión. La Biblia es clara que el bautismo válido es por inmersión. Pero tú puedes decir, pastor, yo ya fui bautizado cuando tenía 2 años, mis padres me bautizaron. Yo quiero mostrarte en la Biblia 4 condiciones para que una persona sea bautizada. Y si no tiene esas condiciones, pues entonces el bautismo no es válido. En primer lugar, primera condición, el bautismo tiene que ser por inmersión, así como Jesús fue bautizado. ¿Tu bautismo fue por inmersión? Si no fue, ya hay un problema. Número 2. Para ser bautizado hay que tener razón, conciencia. Hechos capítulo 22, versículo 16, el apóstol Pablo dice así, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Un bebé de 2 años, ¿qué nombre puede invocar? Un bebé de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, ¿qué conciencia tiene de pecado? Otra característica, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20 dice, id por todo el mundo. Y allí Jesús dice, enseñad. Dice, predicad el evangelio, enseñándoles que guarden todas las cosas. Ahora, después de enseñar, hay que bautizar. O sea, tú para ser bautizado tienes que ser enseñado. Por eso es que hacemos diversos cursos bíblicos. y tú hasta aquí has sido enseñado porque tú has seguido, de acuerdo a lo que la Biblia dice, un estudio bíblico. Aquel que es enseñado decide ser bautizado. Un bebé de 3-4 meses es enseñado. Otra característica, Marcos 16:16 dice, el que creyere y fuera bautizado será salvo. ¿En qué cree un bebé? Todavía no tiene razón, uso de su conciencia. Entonces hay que creer. Si tú crees, puedes. Y Hechos 2:38, otra característica, dice que cuando se acercaron a Pedro a decirle qué podemos hacer, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese. Antes del bautismo hay arrepentimiento. ¿De qué se arrepiente un bebé? Entonces, si tú fuiste bautizado cuando no tenías uso de tu razón, ese bautismo no es válido. Mas ahora tú puedes creer, tú puedes ser enseñado, tú tienes conciencia, tú puedes arrepentirte y puedes tomar una decisión personal. Porque el bautismo no es algo que los otros hacen por mí. Es una decisión personal, porque soy yo que de manera consciente hago un compromiso con Jesús. Y ahora yo quiero hacerte una invitación. El apóstol Pablo cuenta su historia del momento cuando él se encontró con Cristo. Y él cuenta en Hechos 22:16 cómo Ananías le dijo lo siguiente: ¿por qué te detienes? Levántate y bautiza. Esta misma invitación yo te quiero hacer a ti. ¿Qué te detiene? El ser humano siempre coloca excusas. Dios no perdona excusas. Dios perdona pecados. Tus pecados, no importa lo que haya sido, Dios perdona. Tus excusas, no importa cuán disfrazadas o inventadas o creadas sean, Dios no perdona. Porque una excusa nos impide reconocer y nos impide aceptar. Por mucho tiempo has escuchado la palabra de Dios. Has llevado muchos cursos bíblicos. Probablemente has tenido familia que es cristiana y tú sabes todos los principios que tienes que seguir. Pero hasta aquí aún no has decidido. Y la pregunta es, ¿por qué te detienes? El apóstol Pablo ya nos ilustró que el bautismo es la forma de salir de la tumba a la vida. No sigas en la tumba cuando Dios te invita hoy. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Jesús fue bautizado para darnos ejemplo. El etíope fue bautizado y siguió gozoso su camino. El carcelero de Filipos fue bautizado. Pablo fue bautizado. ¿Te das cuenta por qué el bautismo es tan importante? Y Jesús dijo en Juan 3:5, aquel que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Quieres prepararte para la venida de Jesús? Entrega tu vida a Jesús. No guardes en silencio tu amor por Él. Demuéstralo. Si Cristo demostró su amor en una cruz, ¿por qué tú no puedes demostrar tu amor a Él pasando por esta experiencia linda del bautismo? Este es el comienzo, no es el final. Mas hoy te invito en el nombre de Dios para que juntos podamos prepararnos. Presta atención. Aquí va a aparecer un número al cual tú puedes comunicarte o una dirección para que tú puedas decir, yo acepto esa tomar esa decisión. Yo acepto y yo quiero ser bautizado. Yo quiero. Llena esos datos, los datos que van a aparecer cuando tú ingreses a este link. Y allí nosotros vamos a orar por ti y te vamos a dar la bienvenida a formar parte de un pueblo que espera a su Dios. ¿Tomaste la decisión? Vamos a orar juntos. Querido Dios, gracias por tu amor y misericordia. Gracias por el llamado que hoy se escucha para tantas personas. Y hoy nosotros queremos entregarte nuestra vida. Hoy queremos que Jesús nos saque de la muerte a la vida. Queremos pasar por la linda experiencia del bautismo. Y hoy nosotros damos testimonio y fe que te amamos porque tomamos esa decisión. Bendice las tantas decisiones que hoy se están tomando en el nombre de Jesús. Amén.
Y es con esta invitación en nuestros corazones que llegamos al final de nuestro programa, Pastor Joel.
Yo te invito para que puedas buscar una iglesia adventista el séptimo día, puedas ir y decir, estoy listo para ser bautizado. Y haznos saber, escríbenos aquí y estaremos gozosos al ver tu decisión. Grande abrazo, que Dios te bendiga. Hasta la próxima.
Así concluimos Biblia Fácil. Continúa en sintonía de Radio Nuevo Tiempo. La voz de la esperanza.